Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
S'imaginen asseure's al volant del cotxe, obrir el diari i esperar que arribem al lloc? El futur del cotxe autònom és un nou capítol de ZAM. Juan Costalviera, bon dia.
Hola, molt bons dies.
Serà més o menys com ho he dit ara? Asseure's al volant, obrir el diari i esperar que arribem al lloc?
I tanto, y mucho más cerca de lo que muchos se piensan.
Quan és a prop?
2025.
Això són...
8 anys.
8 anys.
És a dir, que... Esto està al caer.
Si ja... estem parlant del cotxe elèctric, ja hem de parlar del cotxe autònom.
Sí.
Els cotxes autònoms seran elèctrics?
Ja lo veremos. Podria ser que no todos, perquè hay... Digamos que hay dos secciones de fabricantes de coches que están orientándose hacia el coche autónomo. Unos, los tradicionales de toda la vida, las marcas que conocemos de coches... Uh-huh. Mercedes, Volvo, Citroën, Renault, Nissan. Y luego hay una serie de nuevas empresas tecnológicas que están intentando hacer coches autónomos completamente eléctricos, como puede ser Apple, como puede ser Google. Alguno ya habrá visto en la tele el famoso coche de Google, feucho, pero ahí está. Bosch, el fabricante de tecnología, y Continental, que ya están desarrollando cada uno coches, intentando que sean coches autónomos. Y ya existen realidades bastante, bastante buenas, ¿eh? Así que tenemos probablemente dos tipos de coches, unos que puede ser que acaben utilizando motores híbridos y no todos totalmente eléctricos, y otros que están orientándose claramente hacia vehículos eléctricos. Uh-huh. El coche autónomo, se hizo una encuesta hace poco a los españoles y el 38,4% de los españoles deseaba que existiera ya un coche autónomo, porque para ellos representaba poder conducir reduciendo muchísimo el nivel de fatiga y estrés y permitirles aprovechar el tiempo mientras conducen para, por ejemplo, leer el periódico, si se le llama aprovechar el tiempo, o para jugar, o para lo que sea, o para hablar. Es decir, que además hay una demanda social de gente que estaría de acuerdo en que los coches fueran autónomos. Uh-huh. Así que es un mercado que tiene que desarrollarse muy bien. He dicho el 2025 porque la mayoría de marcas ya han planificado esto. Hay alguna más ambiciosa, como Nissan, por ejemplo, que ya dice o anuncia que tendrá un coche muy automatizado en el 2020, o como Tesla, que famosa marca de coches eléctricos de alta gama, que ya tiene un coche en uno de los niveles de automatismo más elevados actualmente, el único que tiene un coche que realmente casi es bastante autónomo y ya está funcionando. Es decir, que aunque no nos lo parezca, esto va más deprisa de lo que podemos pensar. El coche que conduce solo ya es una realidad ahora mismo con restricciones. El pasado 7 de abril, Mercedes lanzó en España su modelo E, con un sistema de conducción autónoma que se llama Drive Pilot. Tesla tiene este modelo S con su sistema Autopilot ya en el mercado. Nissan tiene un sistema que se llama ProPilot, también parecido al de Mercedes. Y Volvo saca su modelo XC60 ahora en mayo, también ya de serie con el Pilot Assist, que es otro sistema de automatismo para conducir el vehículo y responder.
¿Cómo son aquests automatismes?
¿Cómo funcionan? Vamos a ver. Es importante comprender cómo se clasifican los vehículos en función de los automatismos que pueden llevar, qué tipos de usuarios vamos a utilizar en este tipo de vehículos. Y lo que sí que existe también es una clasificación de nivel de automatismo para declarar que un coche es completamente autónomo, que va del 0 al 5, que es un nivel, una escala ya internacionalmente reconocida. Tenemos el nivel 0, que serían los coches de toda la vida. Es un coche en el que no hay ningún automatismo y en el que hay un señor o una señora que lo lleva y que hace todo.
Uh-huh.
¿Vale? Cuando hablamos de clasificar vehículos respecto al nivel de capacidad para conducir autónomamente, hablamos primero de quién se encarga del movimiento del coche, hacia adelante y hacia atrás, el movimiento longitudinal, quién se encarga del movimiento lateral, de girarlo. Hablamos de quién frena y reacciona cuando pasa algo, o una eventualidad o un objeto. Hablamos de quién decide qué hacer cuando algo falla. Y hablamos también de quién suple o guía el vehículo cuando hay condiciones atmosféricas o diferentes en la carretera que no están marcados, como las rayas que no hay, o como una carretera que no está en ningún mapa, o cuando te sales de la carretera, o cuando entras en una zona, un polígono, por ejemplo, ¿no? O dentro de una fábrica. Por tanto, hay distintos aspectos que tiene que resolver un vehículo para poder ser autónomo. Tiene que poder hacer todos esos movimientos, tiene que poder responder a las eventualidades, las tiene que identificar, tiene que decidir qué hacer cuando algo falla, si fallan los frenos, tiene que decidir qué hacer.
Aquí puc obrir un parèntesi.
Sí.
Els avions, a tots aquests automatismes gairebé ja els tenen.
Sí, els avions tenen bastant.
Els avions comercials tenen tota una sèrie d'automatismes que gairebé permetrien volar sense pilot.
Sí, aquí vamos a los siguientes niveles o aspectos, que serían los tipos de usuarios que los llevan. Los vehículos necesitan un conductor, como ahora, para que haga todo o casi todo, uh-huh, y decida todo y sea responsable de todo.
Home, ara hi ha un automatisme en els vehicles, aquell, el control de velocitat que tu pots posar, sobretot si vas en una autopista, doncs que vagi a una velocitat estable, i d'aquesta manera te'n pots oblidar de prema el pedal de l'accelerador i d'haver de mantenir aquesta velocitat
en
el peu.
Ja existe, ese nivell ja existe.
Uh-huh.
Necesitamos tener un conductor para todo, necesitamos tener un conductor solo de respaldo, es decir, que el vehículo lo hiciera todo y solo de vez en cuando tuvieras tú que hacer algo. Necesitamos un conductor que puede no hacer nada, que sea un pasajero simplemente, que vaya y que le lleve el coche, pero que el coche vaya solo. O también podemos, cosa que por ejemplo Volvo está muy orientada a esto, tener una función que se llama gestor o dispatcher, que es alguien que verifica, enciende, dirige el vehículo y hace la función de conductor remoto, como podría estar haciéndose en Volvo para los camiones. Imaginaos un camión que no tenga que hacer paradas, porque tiene que parar el conductor para descansar, y que pudiera estar haciendo ruta constante todo el rato, llevando mercancías de un lado a otro todo el día, sin tener que hacer nada más que poner gasolina. Mejoraríamos la velocidad de los camiones muchísimo, y podría ir mucho más despacio además. Bueno, pues Volvo ya está intentando en esto, o con los taxis. Que el taxi, pues venga, ¿dónde estás tú? Te recoja, te lleve y vuelva a donde tenga que estar, o se quede quieto esperando a que vuelva a haber otro pasajero, ¿no? Y haya un dispatcher en algún lugar que es el que gestiona todo esto. Bueno, pues ¿por qué no? Un dron, de hecho, se están utilizando drones para muchas cosas y es más o menos lo mismo, ¿no? Por tanto, vamos a volver a eso de los niveles, ¿no? En el nivel cero, que serían la mayoría de coches de toda la vida, pues no hay ninguna asistencia. Ahora mismo en el nivel cero ya hay pocos coches, porque en el nivel 1, lo que sí es que ya tenemos algún sistema de ayuda a la conducción. Y en el nivel 1 ya, aunque no nos lo parezca, hay muchísimos coches. Tenemos el stop and go, tenemos el aviso de cambio de carril, tenemos el freno automático, tenemos el cruise control, la velocidad automática, para poner la velocidad y que vaya solo y que, por tanto, movimiento longitudinal, todo el rato son mecanismos que ayudan a que el coche vaya hacia adelante y hacia detrás. Ya tenemos el Park Assist también para ayudarnos. Ya tenemos en ese nivel bastantes coches con bastantes cosas. De hecho, en España el 9% de los coches ya tienen aviso de cambio de carril. El 11% de los coches ya tienen freno automático también. O sea, el freno que frena para no atropellar a alguien. Es decir, que ya hay bastantes vehículos en el nivel 1. Pasamos al nivel 2. Nivel 2 ya empezamos a tener una automatización parcial. Aquí es donde nos encontramos con el Mercedes, con el Drive Pilot, o a Volvo o a Nissan. Para que también la gente se oriente, ponerle al Mercedes el Drive Pilot cuesta un extra de 2.800 euros. Ponérselo a Nissan, el Pro Pilot, cuesta 2.500 euros. Es decir, que es un extra que tampoco es sumamente carísimo.
¿Y qué fa aquest Drive Pilot?
Vamos a hablar. En el sistema, en el nivel 2, que es este de automatización parcial, las ayudas a la conducción ya, además de ser longitudinales, son laterales, es decir, que ya puede girar el volante. ¿Qué es lo que hace girando el volante? ¿Qué es lo que hace Mercedes? Yo en Mercedes he estado en el coche, he ido con el Drive Pilot. Uh-huh. Tú vas en una autopista y hay un nivel de longitudinal ya mucho más avanzado, es decir, le puedes decir que siga un coche a una distancia y a una velocidad máxima que tú quieras que vaya y él va a ir, con lo que en un atasco, por ejemplo, pues podemos olvidarnos de llevar el coche, porque él todo el rato va a ir detrás del que va adelante y te puedes relajar bastante y no tener que estar todo el rato que si cambia de marcha, tal, tal, tal. Casi todos estos sistemas solo funcionan cuando el coche es automático. Entonces, lo que hace el Drive Pilot es que además, en una autopista, él gira. Va recto, va a la velocidad que tú le has dicho y cuando llega a una curva ya identifica las rayas con sistemas de cámaras y mil sistemas y él ya gira. Y por tanto, tú ya no tienes que girar. En este nivel nos encontramos con el Volvo, con el Mercedes, con el Nissan. Y esto ya es una automatización parcial. El conductor ya no hace tareas para el movimiento, pero seguimos estando en un nivel de automatización bajo porque el sistema no puede detectar objetos y eventualidades, no puede reaccionar a condiciones climáticas o del terreno o ir por una carretera que no esté en un mapa de GPS. Y el conductor sigue siendo de respaldo porque todo el rato el coche te pide que toques el volante o que hagas algo. En el caso del Mercedes, que yo he ido, además, cuando la curva es un poco más pronunciada, ya no es capaz de girar el coche. Y o coges el volante o
te la pegas.
¿Vale? Cuando entras en una zona urbana, por ejemplo, que ya no reconoce las rayas, de repente se pierde y ya no sabe por dónde ir. Entonces, tiene un nivel, yo diria, bajo.
És a dir, el conductor d'estar igualment atent.
Has d'estar i has de tocar el volante tot el rato.
És a dir, el conductor pot deixar pedals i volant durant una estona, però no pot deixar la tensió en la carretera.
No, i si la curva és un poco pronunciada, el cotxe
sigue pelant.
Sigue recto.
Un problema, esto,
tú mismo. Vamos, que te mueres diciendo ¿verdad? pero vamos, que bueno. En fin, no está muy logrado. Eso es verdad. No he
pagues
visto 2500... el de Volvo, no he visto el de Nissan, está muy logrado.
Pagues 2.500 euros o 2.800 euros per ensenyar-li als amics que tens un cotxe que no cal que toquis el volant de tant en tant.
Sí, hombre, yo imagino que, por ejemplo, a gente que vive en lugares donde tiene rectas muy potentes, donde las carreteras tienen muy poco... Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Te puede permitir estar más relajado.
No, para autopista, una conducción para autopista. De fet,
es muy relajado, ¿no? Sí. Bueno, no está mal. Es una evolución que rápidamente irá, enseguida estará mucho más superada, ¿no? En este nivel, si tú no haces caso al coche y no pones las manos en el volante, el coche lo que hace es que frena. Por tanto, también, si te durmieras, el coche frenaría solo.
Sí, porque, claro, el fet de no haber d'estar pendent de la conducció, però atent a la carretera, pot motivar que ens despreocupem de la carretera, perquè psicològicament al final arriba un punt que dius, bueno, jo què estic fent? I aleshores doncs, et preocupis pel radiocasset o pel que sigui, i en un moment que realment sí que necessiti la teva atenció. Aleshores estem...
Mira, hay un en este Mercedes que yo he probado, por ejemplo, hay un caso súper real en el que este sistema es de una enorme ayuda. Niebla. He ido con este coche en una situación de niebla intensa. Al coche la niebla, plin. Él ve perfectamente la carretera y sabe perfectamente por dónde tiene que ir, mantiene la velocidad y te da un nivel de tranquilidad que no lo tienes. Ahí, por ejemplo, pues este sistema era súper, súper útil. Lluvia muy intensa, las rayas ya no las ve bien.
Claro.
Ya la cámara tiene confusiones, ya no funciona muy bien. Bueno, es un nivel. Pasamos al siguiente nivel. En este nivel ya tenemos vehículos, ¿no? Pasamos al siguiente nivel, automatización condicionada, el nivel 3, ¿vale? De 5. ¿Vale? Aquí nos encontramos con un solo coche, que es el Tesla, con su sistema Autopilot, que es el Tesla S. Aquí ya tenemos ayudas para el giro y para la longitudinal y lateral, para ir para adelante, para atrás y para girar. El coche ya detecta objetos y eventualidades, es decir, ya se da cuenta de que va a cruzar una persona, ya detecta, ya tiene un software que hace cosas, ya encuentra una vaca muerta en medio de la carretera y sabe que ahí hay algo, ¿vale? Y ya incluso puede empezar a hacer algo, es decir, ya reacciona, pero todavía el conductor sigue siendo el que acaba decidiendo qué hace cuando se encuentra esta eventualidad. Pero con el Tesla Autopilot, yo lo he visto en YouTube, no he ido en ningún Tesla con este sistema, ya el conductor no toca el volante en ningún momento y el coche va solo y gira las curvas y gira en los cruces, se para, espera que no pase nadie, gira, todo perfectamente. Cuando se encuentra, ¿qué pasa? Que hay situaciones climáticas que hacen que no sea capaz de reaccionar, que cuando ya va a girar y en el GPS ese trozo de carretera no está, no puede ir. Hay cosas, pero ya va solo. El coche va completamente solo, a una velocidad reducida y va solo. Esto es el nivel que quiere alcanzar Nissan en el 2020 para poder tener coches que vayan completamente solos en ciudades y en entornos interurbanos, pues en cinturones, en ir a Cornellá desde Barcelona, ese tipo de recorridos interurbanos, uh-huh, metropolitanos, y que el conductor pues se limite simplemente a ser un pasajero. Y que están todo completamente regulado en los mapas, hay de todo, hay ayuda que si satélite, hay ayuda de detección de objetos, etcétera.
Aparte, aquí el conductor ya no fa re, ya simplemente
mira. Aquí el conductor
mira.
Casi no hace nada, lo que pasa es que hay momentos en los que tiene que intervenir porque el sistema reconoce objetos, pero no es capaz de reaccionar a la eventualidad. O sea, se encuentra la vaca, frena el coche, pero tú tienes que decidir qué haces. Es decir, no la esquiva y sigue. Ahí ya no. ¿Vale? Si es un objeto que está identificado porque telemáticamente ya le ha llegado la señal de que eso está ahí, etcétera, pues puede ser que consiga, pero todavía no tiene este nivel. Vale. Este es el nivel 3. Pasamos al nivel 4 y 5, que son ya niveles donde ya no hay conductor. Si quieres tú, no hace falta que vaya nadie dentro del coche. Y si tú estás como conductor, eres meramente un pasajero. Ya no es el nivel de respaldo, como en este nivel 3, en el que siempre tienes que acabar estando. También, hasta este nivel 3, si hay un accidente, la responsabilidad es del conductor, claramente definida. En el nivel 4 y 5, donde ya no hay conductor y la automatización ya es muy elevada, empezamos a entrar en el debate de quién es el responsable cuando hay un accidente. Algunos orientan o se inclinan hacia que deberían ser los fabricantes, otros se inclinan hacia que debería ser el conductor, otros dicen que debería ser el fabricante del software. Ya lo veremos qué pasa con todo esto, porque también te pueden hackear el coche y de repente llevarte a otro sitio.
Control-C. Sí. Control-C y sales.
Control al suprimir y siempre va a funcionar.
Siempre va bien, ¿eh?
Sí. Bueno, aquí en el nivel 4 tenemos vehículos que están haciendo pruebas, estos de Apple, los de Google. Aquí ya la automatización es súper elevada. Hay detección y respuesta a objetos y eventualidades. Hay un sistema de respaldo automático, es decir, que si el coche falla, hay otro software que decide qué hacer o alguien a distancia que lo hace y ya no hace falta conductor. Y el único nivel 4, la única limitación que tienes es que sigues estando limitado a condiciones atmosféricas o de mapas o de que no esté bien pintada la calle o de que la calle de repente desaparezca o que esté en obras, ¿no? Y en el nivel 5... ya sería el nivel máximo en el que ya el coche es completamente capaz de hacerlo todo solo. En el nivel 4 ahora mismo hay coches en prototipo. Coches de estos de Google que están funcionando y también hay ahora mismo coches de Apple que también lo están haciendo y que están funcionando.
En 10 segons, les carreteres s'hauran de tocar per adaptar-se a aquest tipus de vehicles?
Carreteras yo creo que no deberán ser alteradas más que pintarlas bien. Lo que sí que habrá que es que instalar dispositivos en las carreteras para que los vehículos conozcan dónde están. En un sistema como en los parkings que hay el detector de que hay una plaza está libre, pues habrá que hacer que en las ciudades haya muchos detectores y muchas cosas para que los vehículos identifiquen mejor el terreno. Y luego que entre los vehículos será necesario que se comuniquen. Uh-huh. O sea, un vehículo detectará que hay otro vehículo que viene a otra distancia, que va a otra velocidad, para evitar que se choquen, que sepa dónde va, para saber que coge esta ruta y esta otra no, el atasco es cero.
Apuntin-se a la data 2025. 2025 ja tindrem bastant camí avançat en tot això.
A mi me parece muy optimista, 2025, sí. Pero doncs, no dejo de sorprender.
Juanjo Establier, moltes gràcies. D'aquí 15 dies, més tecnologia.
Adiós.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.